Avui veureu les fotografies i la notícia de l'Iran a totes les portades dels diaris, després que els ayatolars hagin intentat sufocar les protestes al país suprimint la policia de la moral, això que se'n diu la policia de la moral, que és aquest cos de la policia que va aixecar tota la indignació arran de l'assassinat de la Mahsa Amini, que és aquesta jove de 22 anys a qui havien detingut per dur senzillament el vel mal posat. Però a hores d'ara no està clar si finalment s'ha suprimit o no aquesta policia de la moral. Parlem amb Catalina Gómez. Ella és periodista especialitzada en l'Orient Mitjà, col·laboradora de La Vanguardia a l'Iran, tot i que ara està al Donbass. Catalina, bon dia i moltes gràcies.
Muy buenos días.
Vale. Ahora, ¿se ha suprimido, no, la policía de la moral o no en el Irán?
Bueno, es lo que dio a entender el fiscal general. Realmente la policía de la moral desapareció de las calles después del asesinato de Mahsa Amini y después de que surgieron estas protestas. No lo volvimos a ver, o muy pocas de estas patrullas, y la población se preguntaba eso, ¿van a volver a aparecer? ¿No van a volver a aparecer? Y ayer este fiscal, el sábado de la noche, perdón, en una reunión en Qom, que es esta capital del Islam chiita en Irán, da a entender de que ya la autoridad que tiene bajo su control la policía de la moral la ha abolido, pero realmente no hay ninguna información concreta ningún ministerio ni el gobierno lo ha confirmado.
Claro, la policía de la moral, el problema es que depende del Ministerio del Interior y quien ha dado esta orden es la Fiscalía. ¿El Ministerio sabe si ha dicho alguna cosa?
No, el Ministerio no ha dicho nada, ni las fuerzas que controlan y que refuerzan la ley tampoco lo han dicho. Pero
se ha cortado. Però s'ha cortat. Però ho recuperarem. Està al Donbass, i diràs per què fa el Donbass, però està ara en aquests moments en aquesta zona, i la fan fora. L'hem dit fa 5 minuts, l'hem dit, aquí 10 minuts fora d'aquí. I ara tornem a parar i intentarem recuperar aquesta conversa, i ara la tenim una altra vegada. Catalina, entonces, ¿no hay agentes de la policía de la moral por las calles del Irán? ¿De Irán?
No desde el 17 de septiembre que surgieron las protestas y murió Mahsa. No significa que no haya seguridad en las calles, porque lo que hemos visto es un gran despliegue de seguridad en las calles de Irán. Lo que pasa es que no han molestado a las mujeres por su vestir. Yo he visto, por ejemplo, a mujeres sin velo caminar enfrente de los basijis, que son estas milicias del régimen, que son tal vez de las más violentas, sin el velo, y ellos no le han dicho nada, mientras que las mujeres no canten eslóganes. Pero la sensación en la población era que esto estaba así mientras que seguían las protestas y volvían a calmar los ánimos. Su pregunta es si esto realmente iba a ser una política duradera o iban a volver a presionar a las mujeres. Entonces, ahora lo que estamos intuyendo es que van a tratar de cambiar esta política o por lo menos bajar la presión mientras que ellos logran calmar definitivamente las protestas. Pero la otra gran pregunta en la sociedad es que esta Gashter Chat, que es como que se conoce a la policía de la moral, puede desaparecer, pero también hay otras fuerzas dentro de las instituciones de seguridad, paramilitares o militares, que pueden venir a seguir forzando a las mujeres o poniéndoles presión de otra manera.
Por las informaciones que tienes, ¿continúan estos días las protestas en Irán?
Hoy están llamado una huelga general por 3 días para seguir con estas protestas. Realmente no es claro si vayan a seguir o no. Hay que tener en cuenta que estas protestas siguen dándose en niveles muy puntuales, en universidades, en espacios más privados o en las mismas redes sociales después de esta gran represión. A la escala que las vimos no están las protestas, pero la indignación y esa voluntad de seguir saliendo existe, pero obviamente a niveles mucho más pequeños debido a esta gran represión y esta gran cantidad de especialmente jóvenes que han estado en las cárceles.
Uh-huh. ¿Cuántas víctimas se reconocen hasta ahora exactamente?
Pues dependiendo de organizaciones de derechos humanos, algunas hablan de 400, 440, el gobierno ha reconocido entre 300 y 200 según las versiones. Hay personas que hablan de muchísimas más, sin embargo, realmente en estos contextos como el de Irán, especialmente cuando se da en provincias alejadas y en provincias fronterizas como lo es el Kurdistán y el Baluchistán, muchas veces es más difícil saber cuántos son, porque también las familias reciben una gran presión del Estado para que entierren a sus víctimas sin hacer mucha publicidad de ello, y muchas veces ni siquiera estos números quedan registrados en el número de muertos.
Las protestas empezaron en septiembre, después de este caso que estábamos hablando de Mahsa Amini, que murió manos de la policía de la moral después que la detuvieran por llevar el velo mal puesto. ¿Podemos recordar lo que las informaciones que tú sabes, porque estabas allí en Irán, qué pasó y qué se sabe ahora, hasta ahora, de la muerte de Amini?
Bueno, lo que sabemos es que a Mahsa la detienen a la salida de una de las estaciones de metro centrales en Teherán. Estaba con su hermano. Realmente nunca se sabe bien si la detienen porque su vuelo estaba caído o por un pantalón pegado, que es una de las versiones que existe, pero eso da igual. Y lo que se sabe es que su hermano, ella protesta porque la van a capturar, como muchas niñas en Irán, y la terminan metiendo en una de estas furgonetas que llevan a la comisaría de Bosará, que es la comisaría donde llevan a todas las mujeres que son capturadas por la policía de la moral. Lo que pasa en esa furgoneta no se conoce. Hay versiones que dicen que a ella la golpearon. Esto es ratificado por muchas otras jóvenes que han sufrido lo mismo cuando han sido capturadas por la policía de la moral. Y lo siguiente que se sabe es un video que publican la policía de Irán, donde se ve a ella yendo bajándose de la furgoneta, entrando allí y luego yendo a hablar con una policía, y en ese momento se desmaya. Lo que sabemos siguiente es que ella aparece en una clínica ya con muerte cerebral. Luego, los hospitales, este hospital Castro de Teherán, muy cerca a la comisaría donde ella estaba, dice que cuando ella llega, obviamente ya tenía esta muerte cerebral. Luego les hacen borrar este comunicado, y a partir de ahí, pues ella a los dos días muere, la llevan, la entierran muy temprano en el Kurdistán, en Sagues. La indignación es total en la población y empiezan estas protestas. Luego los forenses dicen que ella no murió por causa de un golpe, pero realmente no dicen por qué murió. Y realmente lo que piensan muchos en Irán, y esa es la creencia generalizada, es que ella murió por causa de un maltrato y de la violencia de esta policía, y de ahí se aumenta esta indignación.
Estem parlant amb Catalina Gómez, periodista especialitzada en Orient Mitjà, que ha estat i col·laboradora de La Vanguardia a l'Iran. Casos com el de Mahsa Amini havien existit antes, o és este que marca un antes i un després? I si és este el que marca un antes i un després, ¿por qué este?
Habían existido, no de muertes, pero sí de abusos de la policía, de la moral y maltratos en esta comisaría. Esto es bien sabido en Irán, no de ahora, sino de hace ya bastantes años. Lo que pasa es que desde la llegada a la presidencia de Ibrahim Raisi, especialmente desde el verano, que hizo reforzar estas políticas de la castidad, de llevar bien el velo, obviamente se recrudeció y se intensificó la actitud de esta policía de la moral. Entonces no es la única, sí, que yo recuerdo, es la primera que muere por esto. Lo que pasa es que es como ese momento que uno nunca sabe en una sociedad qué va a llevar realmente a la indignación total, porque ya la población venía viendo cómo esa represión se hacía mayor, cómo mujeres eran llevadas a esta comisaría sin ninguna razón específica, porque realmente esta policía no tiene un criterio, no es que el velo esté totalmente caído, no es que la gabardina esté totalmente abierta, es realmente el criterio y de la actitud y del genio que tenga la policía en ese momento. Entonces, habían presionado tanto a la población, sumado obviamente a la situación económica, a los jóvenes al no ver futuro, las conversaciones para el acuerdo nuclear estancadas. No es que ellos se vean afectados por el acuerdo nuclear, pero sí es una ventana de comunicación con el mundo para los jóvenes. Todo esto fueron factores que se sumaron, y obviamente la muerte de Mahsa en esas circunstancias, pues fue esa gota ya que colmó la paciencia de la población, especialmente de las jóvenes y de las jóvenes, que son las que sufren. Y hay una cosa que es bien importante de aclarar. Esta policía, la sacada de la policía de la moral de las calles, es una victoria de la clase media, porque las clases altas que van en sus coches no sufren la presión, pero de otra manera. Pero las niñas que van en el metro, que van en los buses, que tienen que salir a la calle, caminar varias cuadras para llegar a la universidad o a sus trabajos, ellas son las que sufren realmente la presión de esta policía. Y es esa clase media o de otros sectores con menos recursos económicos de la sociedad iraní los que sentían la presión de esa policía.
Es evidente que las protestas a partir de la muerte de Mahsa Amini han ido evolucionando. ¿Qué se reclama ahora por parte de los manifestantes?
se reclama lo que pasó rápidamente, esta mujer, vida y libertad, también se le unió a muerte al dictador. El dictador, obviamente, la palabra pues va muy grande al régimen, pero obviamente va directa al líder supremo de la revolución, Ali Jamenei, y lo que muy rápidamente, especialmente la población joven, empezó a pedir fue un cambio de sistema, o sea, un fin de este sistema que está regido por esta sociedad clerical, por los mulás, cuando la religión quiere imponer todo su la manera como viven, y todas sus reglas, especialmente en esta sociedad joven. Eso todo lo quieren cambiar, eso es lo que están pidiendo actualmente, y esa es la gran pregunta y que se hace hoy en día dentro del mismo sistema iraní. Hay una gran polémica y un debate dentro de ellos, porque hay unos sectores que dicen, bueno, hay que oír a esta población joven y hay que de pronto sí cambiar estas reglas en el sentido de hacerlas un poco más laxas para nosotros poder seguir existiendo como República Islámica y no tener un quiebre dentro. Pero obviamente hay un sector muy radical que viene del clérigo, pero también de la política, que se niega a hacer estos cambios, y esas mismas peleas se están reflejando hoy en día en la República Islámica, y por ejemplo en estos comentarios como los del fiscal. No me extraña que mañana salga alguien diferente a decir que eso no es verdad, que esto no van a cambiar, que la policía de la moral va existiendo o que se llama de otra manera, porque esos son los quiebres que hay dentro de la República Islámica en este momento.
Porque aunque se suprima la policía de la moral, ¿continuará siendo obligado llevar el velo en las mujeres iranianas?
Lo dicta la ley, a no ser que ellos, él aseguró también que se está revisando esta ley y estas normas que obligan a la mujer a llevar el velo, que están después de la constitución que surgió después de la revolución de 1979. Él dijo que eso se estaba estudiando tanto por el Parlamento como el Consejo Superior de la República Islámica, y que en 10 o 15 días iban a tener una razón. Hay clérigos que dicen que no tendría que ser obligatorio, hay políticos que dicen que no tendrían que ser obligatorios, hay otros que dicen que absolutamente sí, que la República Islámica se creó básicamente, o uno de sus pilares es que las mujeres vayan vestidos bajo estos cánones islámicos que impone la República Islámica. Entonces, creo que van a ser unas dos semanas muy interesantes. El debate está ahí. Si lo que dice él es así, en unas dos semanas tendremos más noticias desde el sistema iraní sobre cómo van a afrontar estos cambios hacia el velo. También lo ha dejado planteado el presidente Ibrahim Raisi en un discurso que dio el sábado pasado. Así que el debate está. A falta de ver cuál será, cómo lo van a anunciar, que eso es bien importante en la República Islámica, cuál va a ser la retórica que ellos van a utilizar y cómo lo van a presentar ante el sector más radical para que no se vengan contra de ellos, porque al fin y al cabo son quienes apoyan al régimen.
Quiero ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a la periodista Catalina, pero una última pregunta por mi parte. ¿Tú crees que el presidente o los ayatolás en estos momentos están preocupados por lo que pueda pasar los próximos días, o piensan, bueno, esto ya pasará?
No, yo creo que ellos al principio trataron de mostrar que no les importaba, de que estas protestas no tenían ningún sentido, y lo siguen diciendo. El régimen, el periódico del régimen, el Kayhan, que es su director, está designado por el líder supremo de la revolución, dice hoy que son grupos minoritarios que no suman más de 10 y que son todos vándalos. O sea, obviamente eso es el mensaje que ellos han querido mandar, pero sabemos muy bien, y por conversaciones que nosotros los periodistas hemos tenido con personas relacionadas con el régimen por fuera de micrófonos, obviamente la preocupación está, la preocupación existe, y ahí está el debate interno entre ellos.
Catalina, una pregunta, soy Mónica. La clave de que una movilización sea un éxito es la resistencia, la resiliencia, que se mantenga, y por tanto también la organización. ¿Qué nivel de organización hay en esas protestas? ¿Hay realmente se está tejiendo alguna fuerza estable en las manifestaciones de esta mayoría de mujeres que querrían ese cambio, pero que se pueden convertir en minorías si no hay una organización muy estable dentro de la sociedad civil en Irán?
No, no, no parece haber por el momento una organización, y en cierto sentido en Irán tiene una ventaja porque es más difícil acabarlo, más difícil. En el 2009, cuando hubo las protestas por el Movimiento Verde, cuando pusieron en la cárcel definitivamente a Mir Hussein Mousavi, a los líderes de esas protestas, realmente las acabaron. En este momento siguen siendo sentimientos muy esporádicos, unidos por las redes sociales o por otros medios, y muchos de esas gentes obviamente están en la cárcel. Muchos de ellos, cuando salen de la cárcel, tienen miedo a seguir con estas protestas. Pero también hay que puntualizar algo importante: las protestas tienen como punto de partida el velo y las libertades de las mujeres, pero luego se extienden por todo el país y tienen otras razones también. No solamente son las mujeres, porque en Baluchistán no están protestando por el velo de la mujer, están protestando por otras cosas.
Perdona, Jordi, por eso te decía, si realmente se está tejiendo una cierta estabilidad en la organización de la sociedad civil para mantener ese tipo de protestas que van más allá del velo, ¿no?
Es importante el papel que juega la diáspora que está muy dividida. Hay una muy fragmentada, no solamente a nivel en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Tenemos a los Mujahideen Hals, tenemos a sociedad civil, que son las víctimas de aquel avión que tumbó la República Islámica después del asesinato de Qasem Soleimani, con estos pasajeros que iban camino a Ucrania, vía a Canadá. Tenemos los monárquicos. Todos ellos también hacen presión y ayudan a seguir que estas protestas sigan desde afuera, sumado a medios que operan en farsi desde el extranjero, a través de las redes sociales y por la televisión. Todo esto juegan factores para ayudar también a que esta llama no se apague, y a unir lo que pasa de un lado a otro, porque obviamente la gente está desconectada, pero a través de estos medios la gente se une y sabe que sigue la indignación en otros lugares. Eso es más o menos lo que une en este momento las protestas.
Estem parlant amb Catalina Gómez, periodista especialitzada en Pròxim Orient. Ha estat molts anys a l'Iran, fins fa pocs dies. Ara comentarem què fa i on està, però abans, Pablo Iglesias.
Hay un elemento que señalaba Carolina hace un momento que es muy interesante, y es que la contestación social y política a la teocracia iraní es algo muy amplio desde hace bastante tiempo. O sea, durante el último año se han registrado más de 4.000 huelgas y protestas de trabajadores, de profesores, de funcionarios, de pensionistas y de trabajadores de la sanidad en Irán, que demandan básicamente democracia y justicia social. Antes de la revolución de los ayatolás, de la revolución islámica, era un país con enormes avances y con una izquierda enormemente poderosa, y sigue habiendo sectores muy importantes de la sociedad que lo que quieren es, pues, lo que quiere la gente en todo el mundo, que es justicia social y libertades. Y el asesinato de Mahsa Amini, yo creo que ha sido una de las chispas más que ha encendido una voluntad popular en el país, que quiere librarse de esa dictadura.
¿De acuerdo, Catalina?
Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo.
Però bueno, alguna opinió, sentia Teresa Cunillera i després Marius. Ah, recuperada. Decías,
no,
Catalina.
Iba a decir que la indignación es grande, y esas huelgas que han venido sucediendo en el país desde hace muchísimos años, y las protestas cada vez más cortas. Recordemos que hubo una muy grande en el 99, otra en el 2009, luego vino el 2017, luego vino el 2019, y ahora vuelve a pasar. Cada vez son más cortas, con el intermedio de todas estas huelgas de las que hablaban. Entonces, obviamente, esta indignación y esta necesidad de cambio y por sus derechos y por una vida normal, con unas garantías económicas, son importantes, pero también hay un factor que ha hecho importante que esta indignación sea cada vez mayor, y es la corrupción del régimen, que ha ido creciendo en las últimas dos décadas, especialmente de la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Y otro factor bien importante es cómo el mismo régimen cierra esa vía pseudodemocrática que ellos tenían. Antes, dentro de las elecciones presidenciales, había, dentro de un espectro político, habían diferentes maneras
de pensar siempre dentro de, repito, dentro de este marco de la República Islámica. Esto se cerró por completo durante las últimas elecciones presidenciales, en las que ellos impusieron a la fuerza a Ibrahim Raisi, y básicamente con la participación más baja de toda la historia de la República Islámica. Ese es un factor que la gente no debe descartar, porque realmente toda la vía democrática por el voto, los pequeños cambios que pedía la sociedad iraní, todo esto ellos mismos se encargaron de destrozarlo en las últimas elecciones.
Pregunta, si o comenta Màrius Carol, Teresa Cunillera i Miquel Samper, i Pere Mas. Màrius.
Sí, hi ha un cert temor que l'anunci del fiscal general sigui només una mena de globus sonda que tindria com a objectiu fonamentalment enviar un missatge a la comunitat internacional i desinflar les protestes. Això és creïble, que només estem davant d'un globus sonda? Ho dic perquè el Ministeri de l'Interior, i ho diu la pròpia Carolina avui amb la seva crònica a La Vanguardia, el Ministeri de l'Interior està callat, no ha dit res.
Sí, no, ellos no han dicho nada, y de hecho es bien interesante saber si realmente las declaraciones del fiscal general el sábado en la noche son parte de una estrategia de la República Islámica coordinada para que alguien mande la noticia así como pum, como un flash, para ver cuál es la reacción de la población, o realmente fue algo que se salió improvisado, que abrió la boca más de lo que él debía hacerlo. Eso está por verse. Yo creo que me iría por la primera. La República Islámica en ese sentido es bastante inteligente. Escogieron a alguien que iba a tirar esa primera pelota de tenis, a ver cómo iba a reaccionar el público con ella, y ver cómo, y sobre todo cómo iba a reaccionar el sector más radical. Así que posiblemente ni siquiera esperemos que el Ministerio del Interior se pronuncie en los próximos meses. Seguramente será a niveles más altos o desde el mismo Parlamento, cuando revisen esa ley de la castidad y del uso del velo, según habló el fiscal. Todo eso yo creo que serán desarrollos que veremos en las próximas días y semanas.
Sí, yo, Catalina, hola, buenos días, soy Teresa. Te quería ir un poco en la línea de lo que ha dicho Màrius, pero cuando ha dicho Mónica el tema de la organización de estos movimientos, es todavía más llamativo que cuando no hay una organización, cuando no hay un sustrato, ¿no?, de organización entre diversos sectores, etcétera. Es evidente que estamos delante de un detonante muy importante, y ese detonante es la muerte de esa mujer, que hace que las mujeres determinen la salida a la calle y hagan un efecto arrastre de tantas cosas como las que tú luego has descrito. Y a mí me parece que no es un tema menor el hecho de que la diáspora, como has explicado, es tan plural, tan diversa, seguramente incluso confrontada muchas veces entre ellos mismos, pues en este momento sea capaz de hacer ese movimiento unitario de apoyo básicamente a las mujeres, ¿no? Y a mí me parece que si ese, aunque el fiscal haya sido como un test, ¿no?, como un test de antígenos, a ver cómo funciona esto dentro de la sociedad, a mí, no sé qué te parece a ti, pero a mí me da la impresión que es muy difícil que lo que se ha avanzado en estos meses que llevamos, muy poquito, ahora se revierta de una manera radical. Es decir, se podrá quizá volver unos pasos atrás, pero ¿hasta qué punto? Y eso me gustaría, tú que eres experta, me digas, ¿hasta qué punto pueden erradicar del todo? Yo creo que la semilla está plantada. ¿Ese árbol va a crecer? ¿Va a servir para que haya un futuro donde haya, quiera o no, el régimen de los ayatolás, un punto más de pluralismo político en Irán?
Catalina.
Yo creo que ya está plantada, y yo creo que por más policía y por más violencia que traigan a la calle, no van a poder volver a poner a las mujeres con este velo. Irán no es el mismo país desde hace dos meses. No lo es Teherán, por lo menos nosotros como periodistas no hemos tenido la oportunidad de viajar por el país para darnos cuenta cómo son las otras ciudades. Nosotros necesitamos un permiso para salir de la capital, y obviamente durante estos meses no nos lo han dado, pero Teherán es otra ciudad, y no en el norte de
Teherán, como se suele decir, que el norte, sí, el norte de Teherán ya nadie usa velo, los restaurantes están todas las mujeres con el velo ya no caído, sino dentro de la cartera, pero lo interesante es ver qué pasa en el centro de la ciudad. No estoy diciendo que todas las mujeres, estoy diciendo, pero sí un gran número de ellas van sin velo, y uno de los elementos, por ejemplo, más importantes que yo he visto es cómo las mujeres cruzan, llegan al aeropuerto, pasan el pasaporte, el control de pasaporte sin el velo, y la policía mira para otro lado. Y también es bien interesante cómo los hombres reaccionan en la calle del centro de la ciudad. Yo he hecho el experimento, yo me he quitado el velo y he caminado y nadie voltea a mirar. O sea, que yo creo que la sociedad iraní ya ha dado un paso adelante. Yo creo que muy interiorizado estaba esto. Así que yo creo que va a ser muy difícil, por más que ellos quieran imponerlo y su retórica y sus discursos, ya la sociedad y la calle está a otro nivel y ya ha dado el paso hacia adelante.
Miquel. Sí, buenos días, Catalina. A ver, en relación a lo que te comentaba Marius antes sobre la posibilidad de que no quede el tema de la abolición de esta policía de la moral en un globo sonda, voy un poquito más para allá. Es decir, entiendo que para que esto suceda deberían de haber cambios normativos. Y la pregunta es, ¿realmente el movimiento, esta socialización, por ejemplo, expresaba antes Pablo, pues que realmente hay una fuerza de izquierdas consolidada en el país, va a ser suficiente como para que realmente haya un cambio normativo? Porque vamos, tal y como es el sistema jurídico, vamos a decir internacional, el hecho de que un fiscal diga algo no debería de ser sinónimo de que realmente desaparezca esta policía, sino va acompañado de un cambio legislativo. Entonces, ¿se está por la labor? ¿Es posible? ¿Es factible?
Él habló de la evaluación de esta legislación en el Parlamento y en el Consejo de Superior de la República Islámica, que se está evaluando, y dijo que en 10 días. También más o menos lo dio a intuir el presidente Ibrahim Raisi en ese discurso que yo hablaba del sábado pasado, pero eso está por verse, porque es si tienen que, para entender la República Islámica, especialmente no solamente su creación en 1979, sino todo lo que se formó después de esa guerra con Irak, esos 8 años y los mártires que ellos dicen que murieron por la defensa no solamente de Irán, sino del velo y del vestir islámico, es muy difícil para ellos ahora cómo venir a justificar. Vuelvo y repito, frente a ese sector de la población que no es mayoría, pero sí es muy poderoso, que es radical y que son quienes los apoyan realmente. Entonces, ellos llevan 43 años justificando de que la República Islámica está basada y construida sobre el vestir de nuestras hermanas, como ellos lo llaman. Ahora va a ser bien interesante cómo van a modificar esa legislación y cómo lo van a presentar a la sociedad.
Espera, buenos días, Catalina. Justamente sobre esto que has dicho ahora y sobre lo que decías antes del presidente y la Constitución, en esas declaraciones del sábado decía que la Constitución es interpretable. ¿Realmente hay alguien que sepa en Irán qué dice exactamente la Constitución sobre el velo, si es muy tajante o no, con la obligación de llevarlo? Y puestos a preguntar, nos han dicho que estás en el Donbass y que tienes que irte porque te invitan a marchar. Si nos puedes contar qué estás haciendo ahí y por qué te echan, también estaría muy bien.
Bueno, realmente la Constitución en ese sentido de la interpretación es la primera vez que lo habla. Hay que tener en cuenta que más que ser la Constitución de la República Islámica, también es la doctrina y lo que dijo el Ayatollah Khomeini cuando creó la Revolución Islámica. Entonces, más allá de lo que diga la Constitución o no, también ellos se han basado en esas doctrinas y en esas palabras del Ayatollah Khomeini, que hay que tener en cuenta también cómo ciertos ellos utilizan sus palabras, pero su imagen del Ayatollah Khomeini la han ido queriendo reducir, y sus allegados hoy en día están más o menos alejados del poder, porque hoy el día que domina es ese sector que rodea al Ayatollah Khamenei y su hijo Muqtada Khamenei, y se habla de su sucesión, que esa es otra historia a la que habrá que hablar en otro momento. Pero es bien importante eso de la interpretación. Obviamente es también demuestra que están buscando salidas y alternativas para podérselos vender a ese sector más radical que los apoya. Y en el Donbass estamos haciendo reporte, porque realmente la guerra en el Donbass no ha parado en ningún momento, se ha intensificado después de que vuelven a retomar no solamente el área de Kharkiv, sino también la ciudad de Jersón, y la batalla por esta pequeña ciudad que es la ciudad de Bakhmut, está a una hora de donde yo me encuentro en este momento, en Kramatorsk, sigue siendo intensa, y por lo que hemos oído hablar en los últimos 2 días, decenas y decenas de tanto de soldados rusos como de ucranianos siguen muriendo en unas condiciones climáticas muy duras, porque en este momento ya hace un poquito más de menos de frío, pero hace una hora estábamos a menos 9 grados centígrados.
Ha estat un plaer. Catalina Gómez, periodista especialitzada en el Pròxim Orient, que ha estat molts anys, vaja, està molts anys a l'Iran, i que avui ens ha acompanyat aquí al Món a RAC1. Gràcies, Catalina. Enhorabona. Hasta pronto.
Hasta luego. Buena
suerte.
Suerte, efectivament, sort. I molta sort. 3:15 pràcticament de 10.